Pues es mediodía, las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El rey condena el intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania. Ana Huertas.
Cristina, lo ha hecho en un comunicado emitido hace unos minutos. Ha declarado estar conmocionado por el terrible ataque que han sufrido durante el mitin y ha querido trasladar su solidaridad y alivio al conocer que las heridas del expresidente de los Estados Unidos no son de gravedad. Además, ha condenado cualquier acto de violencia y más cuando atenta contra los valores de la democracia. Pero no ha sido el único que le ha transmitido sus condolencias a Trump. Pedro Sánchez también lo hacía esta mañana a través de X, la antigua Twitter, afirmando que la violencia no tiene cabida en una democracia y le ha deseado una pronta recuperación. Por supuesto, uno de los primeros en trasladarle su apoyo ha sido su rival en las urnas, el rival de las urnas de Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha condenado el ataque.
No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar.
Además, en otras zonas del mundo, el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, también ha declarado estar consternado por las imágenes vistas en Pensilvania, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha asegurado estar profundamente conmocionada. Aquí en España, otro de los políticos que se acaba de pronunciar sobre Trump y ha condenado este ataque ha sido Salvador Illa, el primer secretario del PSC, que ha recurrido a Lamine Yamal, el fenómeno de la selección española, asegurando que necesitamos más como él en España. Lo ha hecho para enviar un mensaje a Vox tras la ruptura de Santiago Abascal con el Partido Popular en las comunidades autónomas en las que gobernaban juntos. Y ya ha destacado que lo que se necesita ahora son políticas de progreso, dice.
Gobiernos de progreso, pactos de progreso, que desarrollen y lleven a la práctica políticas serias y rigurosas de progreso para frenar a los populismos de extrema derecha.
Ha asegurado además que cuando sea presidente ha prometido llevar la dignidad, la convivencia y las oportunidades a todo el mundo sin distinción de procedencia ni creencia. Todo esto lo ha hecho estando en plenas negociaciones con Esquerra por su investidura. Y tenemos noticia de última hora porque ha sido detenido en Lleida un hombre acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja. Todo esto mientras en Buñol ha tenido lugar el minuto de silencio por la mujer de 31 años que fue asesinada por su pareja, que fue detenida este sábado. La ciudad, sabes que ha decretado 3 días de luto por el crimen machista, que sumado al que hemos conocido esta mañana en salud de una mujer de 76 años, son ya 23 casos en todo 2024. Y de momento también se está investigando otro presunto delito por violencia de género en Sabadell, en Barcelona, que se habría cobrado la vida de otra mujer esta madrugada, según han informado los Mossos de Escuadra. Por lo que tenemos ahora mismo un hombre detenido en Lleida por acusar, violar, maltratar y amenazar, acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja. 2 casos de violencia de género este fin de semana, uno en Buñol y otro en Salou, y otro que se está investigando en Sabadell.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se juega su cuarta Eurocopa a las 9 de la noche contra Inglaterra. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿cuál es la última hora de nuestra selección? Elena Condis.
A esta hora, centenares de aficionados españoles siguen buscando entradas en la reventa aquí en las calles de Berlín. Nadie se quiere perder esta final en el Estadio Olímpico, donde habrá más del doble de seguidores ingleses que 3 años después vuelven a estar en una final de Eurocopa. En la anterior cayeron en Wembley, en su casa, en los penaltis contra Italia. Viene Gavi, va a estar todo el día con sus compañeros en el hotel de concentración. En el 11, lo esperado, volverán Carvajal y Lenormand tras sanción. Hoy presidirán el palco el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
En ciclismo, acaba de arrancar la 15ª y etapa reina del Tour de Francia, con inicio en Longueville y llegada en Plateau de Belle. Pogacar aventaja en 1.57 a Vingegaard en la general, y en tenis, a las 3 de la tarde, Alcaraz intentará revalidar su título de Wimbledon contra Novak Djokovic. Recuerda que a esta hora puedes escuchar todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Mi querida Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de 1 hora, a la 1, para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina. Thank you.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor. Y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Y así vive mi alma, triste y sola. Y así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume.
Una de las formas más vigorosas de invocar el recuerdo es el olfato. Cualquiera de nosotros, al percibir el aroma del pan recién hecho, de la hierba segada, de la humedad de un rincón con plantas, se retrotrae a momentos concretísimos, llenos de detalles, además. Es curioso, ¿eh?, lo que es la cabeza. Vamos a hablar de un olor maravilloso que seguro te va a hacer muy feliz en los próximos minutos. Fíjate lo que le pasó a nuestra invitada, que se encontró con una rosa determinada, la rosa damascena, y sintió como ese aroma de repente la transportaba y la ponía en su pueblo. De forma tan vigorosa que esta mujer, que resultó ser investigadora del CSIC, se puso en marcha. Este camino la ha llevado a descubrir la llamada rosa de Narcea, o del Narcea, ahora nos dirá, que de repente se ha revelado como importantísima. Es muy exclusiva y de repente empresarios cosméticos de todo el mundo, perfumistas, se han interesado por la variedad. Vamos a conocer lo que ha ocurrido y su relevancia con la descubridora, doña Carmen Martínez, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos ese episodio tan sugerente del olor.
Pues sí, efectivamente, fue en Bulgaria, y estábamos allí por un congreso. Yo llevo toda mi vida trabajando en viticultura, en selección y recuperación de antiguas variedades de vid. Ese año tocaba el congreso en Bulgaria y caminando por una acera encontré un rosal cuajado de flores, me acerqué a olerlo. Y sí, efectivamente, me vino a la mente un recuerdo olfativo de mi infancia, de una rosa, que no era el mismo que el que yo estaba percibiendo allí, pero sí la intensidad de olor. Y bueno, me transportó efectivamente a mi pueblo, a una mañana de mayo y a un rosal lleno de flores desde mi infancia.
Hay que saber que Bulgaria es uno de los grandes productores de rosa, de pétalo de rosa, sí, sobre todo para los perfumes. Es reputado por ello. ¿Y cuál era el pueblo de Carmen Martínez?
Pues es una pequeña aldea en el suroccidente asturiano, en el concejo de Cangas del Narcea, de ahí el nombre de la rosa, Rosa Narcea.
Ajá. ¿Y usted había olido algo muy intenso en su infancia? ¿Qué era?
Sí, era un viejo rosal que había en nuestra casa familiar a la entrada, que todos los meses de mayo pues se llenaba de rosas de un color precioso y sobre todo de un aroma muy profundo. Y bueno, es que cierro los ojos y lo percibo perfectamente cómo es.
¿Qué color tienen, por lo menos para ponernos en su lugar?
Pues es un color rosa difícil de describir y de fotografiar, es un color rosa fucsia, intenso, y es muy bonita, estéticamente es preciosa, aunque tiene el tallo cortito, no es muy adecuada, no es como estas rosas ornamentales de tallo largo, es un tallo cortito, es una rosa rústica, pero muy bonita y muy olorosa sobre todo.
La cuestión es que esa mata permanecía viva, ¿no? Sí. Ese rosal seguía ahí.
Sí, sí, ese efectivamente. Creemos que, bueno, en la casa familiar de Asturias contaban generación tras generación que había un pequeño jardín, estaba lleno de esas rosas y en un momento determinado pues se cogió un esqueje de las rosas que había allí y se le plantó a mi padre cuando tenía 12 años en la entrada de la casa. Porque nosotros, bueno, en nuestra familia teníamos la digamos, la tradición de plantar una rosa a cada niño cuando tenía 10, 12 años, cuando ya tenía uso de razón y recordaba plantarle un árbol. Y en el caso de mi padre fue pues ese rosal, que fue el que yo conocí, porque los otros se fueron desapareciendo, pero ese quedaba allí y era el que yo recordaba. Y el que efectivamente quedaba todavía un ejemplar.
He de decirle, doña Carmen, que tiene usted un olfato muy peculiar, porque muchos de nosotros no somos capaces de distinguir. Vamos, yo acudo regularmente a la Rosaleda del Retiro y desde luego confundo los aromas de las rosas entre sí y me parecen similares. O sea, usted es en esto una connoisseur, que dirían los franceses.
Bueno, la verdad, tengo que decir que al lado de los perfumistas que estamos conociendo, tanto yo como mi equipo de investigación, en estos últimos años, bueno, estamos a años luz, porque ellos sí que son capaces de distinguirlas y nosotros ahora hemos aprendido también a distinguirlas. Sí, tienen matices distintos, cada huelen a rosa, todas ellas, pero cada una tiene sus matices. La rosa centifolia no es exactamente igual que la rosa damascena, ni que nuestra rosa narcea. Tienen matices diferentes, más dulces, más cítricos, más bueno, y sí que se aprenden a distinguir con el tiempo.
Me troncho con usted. Bueno, ¿y qué tenía esta rosa del Narcea? Porque dirá la gente, bueno, pues rosas habrá en muchos sitios, del Narcea, de Jerez, de Murcia, de Sabadell, pero ¿qué tenía esta rosa de particular?
Pues tenía aceite esencial en una cantidad importante, que permite utilizarla para en la industria del perfume. Además de aceite esencial, tiene polifenoles. Ese color rosa fucsia fuerte que tiene, eso se debe a que procede, según hemos podido estudiar, porque hemos hecho un estudio muy profundo científico después de aquel encuentro casual, procede, creemos, de un híbrido natural entre rosa centifolia y rosa gálica, que es la que le da ese color fucsia tan bonito, y la rosa gálica era la que se utilizaba en la antigüedad con usos médicos, y de ahí, bueno, eso es lo que le da también la alta concentración en polifenoles, que estos polifenoles tienen usos en muchísimos ámbitos, en el perfume, pero también en gastronomía, en medicina, en muchos ámbitos diferentes. Sí, es una rosa muy especial.
Claro, pero insisto, para entenderlo desde la calle, donde se nos escapan estas peculiaridades, uno diría, bueno, pues seguramente rosas para sacar esencia, acabamos de mencionar todas las que hay en Bulgaria, hay muchas. Y sin embargo, la rosa de Narcea ha despertado una expectación tremenda.
Sí, no hay muchas, ¿no? Hay ahora mismo en el mundo, se está trabajando con dos, que una es la centifolia, la otra es la damascena, y esta sería la tercera, sería la primera de España y la tercera del mundo, porque tienen que tener unas, no solo que huela, hay algunas que huelen, pero luego tienen muy poco aceite esencial o su extracción es difícil, es bastante complicado encontrar una rosa de la que se pueda extraer que dé un rendimiento adecuado y que tenga ese aceite, unas características adecuadas para su uso en la industria del perfume.
¿Y esta rosa del Narcea está en su rosal o hay más en el pueblo? Porque si no, es que da estrés el regarlo.
Era único, solo se conservaba ese. Lo conocía todo el mundo porque además estaba en el camino que iba a la escuela. Es una pequeña aldea de muy pocas casas. Y todas las generaciones del pueblo pasaban por delante de aquel rosal y bueno, me cuentan mil anécdotas ahora que hemos hecho este estudio. Me decían, una amiga mía me decía, no, y es que siempre cuando pasaba, iba de pequeña a la escuela, me olía tan bien que cogía los pétalos y me los comía.
Sí.
Pero sí, era un ejemplar único. Es que es muy particular y muy rara. Creemos, es cultivada, no es silvestre. Y bueno, es un ejemplo de una domesticación natural, local, y bueno, con ayuda de la mano del hombre y que luego nosotros pues hemos tenido la enorme suerte de ver esa aplicación que podía tener y bueno, de estudiarla y hacer una selección posterior.
Qué interesante. Y dígame, ahora el rosal ha sido multiplicado porque yo tengo estrés. O sea, como solo quedaba uno, ¿cómo se llama la aldea?
Se llama Carballo.
¿Carballo?
Sí, perteneciente al concejo de Cangas del Narcea. Y sí, sí, ahora tenemos más de 10.000 rosales, casi. Y estamos, hemos puesto a punto una técnica de multiplicación específica para ese rosal. Y ahora tenemos más de 10.000 y bueno, podríamos tener en menos de 2-3 meses 30.000, 40.000, los que queramos. Hemos conseguido, digamos, desarrollar una técnica de multiplicación específica para esa rosa, que además está protegida a nivel internacional, que es también un valor añadido de la rosa.
Pero todo esto, este cultivo grande, ¿se da allí, en Cangas del Narcea?
Sí, porque además, bueno, lo estamos desarrollando ahora mismo. Una de las cosas que hemos comprobado es que esta rosa tiene un altísimo nivel de adaptación a esta zona. Necesita frío, inviernos muy fríos, incluso por debajo de los 14, 15 grados bajo cero, para luego dar en primavera esa calidad de aceite esencial que tiene, esa fragancia, y poder crecer y desarrollarse, bueno, como es debido, y dar muchas rosas. Hemos desarrollado además un sistema de cultivo específico. La estamos cultivando en espaldera y bueno, sabemos cómo manejarla para que dé la máxima cantidad de flores y de mejor calidad, claro.
Es que es estupendo, porque fíjense que es efectivamente la demostración de que la ciencia puede producir un desarrollo tecnológico verdaderamente importante, porque tengo entendido que particularmente en esta zona, que además yo conozco, porque hace nada, dos veranos estuve en toda esa zona del occidente de Asturias, pues tiene bastantes problemas de desarrollo y de proyección económica, ¿verdad?
Sí, sí, es una de las zonas con mayor velocidad de despoblamiento de Europa. Hay cinco zonas con un nivel de una velocidad de despoblamiento enorme. Esta es una de ellas. Era una antigua zona minera, la minería del carbón, que empezó en los años 50. Ahora, en aquella época, casi la agricultura fue desapareciendo debido a la llegada de la minería. Posteriormente, en los años 80, la minería del carbón comenzó a desaparecer. Actualmente ya no queda abierta casi ninguna mina y es una zona despoblada, preciosa, eso también tengo que decirlo, pero sí, despoblada y sí, con sí, muy pocas alternativas, con muy, o por no decir, bueno, hay un poquito de viñedo, antiguamente había viñedo, lo hemos recuperado, hemos ayudado a recuperarlo también nosotros, mi equipo de investigación, y la rosa pues sí sería una alternativa, porque la estamos tratando como un recurso agrario y el objetivo es cultivarla con la colaboración y participación de los agricultores de la zona y los habitantes de allí.
¿Será con fines ornamentales o específicamente de perfumería?
No, será de perfumería y quizás también con usos farmacológicos y bueno, y para gastronomía. Podríamos utilizarla también con fines ornamentales, pero será una cosa más puntual. Nuestro objetivo es usarla en la industria del perfume, porque además sabemos que interesa y bueno, que tiene potencial, un enorme potencial, y bueno, queremos ofrecer a la zona pues un cultivo, una alternativa rentable y que a la vez cuide el paisaje, que bueno, que ayude también a potenciarlo, a potenciar la zona, el paisaje y ofrezca una alternativa.
Porque los campos de rosas, imagínese qué cosa tan atractiva. Creo que ya hay perfumistas, empresas de perfumería importante, interesadas en la rosa del Narcea.
Pues sí, sí, tenemos, bueno, acuerdos de confidencialidad, pero sí. Así que no puedo decir mucho más, pero sí, sí que los hay y bueno, estamos aprendiendo también mucho con ellos. También nos está apoyando y desde el principio la Academia del Perfume y bueno, la verdad que está siendo una aventura científica preciosa y también a nivel personal y bueno, y para la zona, porque además sentimos la cercanía de todo el mundo que está pendiente y de la complicidad, nos ayudan y bueno.
Me encanta. Le iba a preguntar porque justamente paseando por los jardines de rosas que a mí me interesan, siempre veo nombres, por ejemplo, muchísimos nombres franceses en las rosas,
sí,
¿no?
Sí.
Y también muchos nombres británicos, pero parece no haber tanta tradición en España de cultivo de rosas, no sé.
Había, bueno, hasta el siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX, en Francia estaban descritas, y además hay libros con ilustraciones, más de 100 rosas antiguas. ¿Qué pasa? Eso, en Francia, también en Inglaterra había muchas, en España no había ningún estudio de rosas cultivadas antiguas. Este es el primero, de hecho, yo cuando, bueno, una vez dijimos, bueno, esta rosa tiene potencial, lo primero que hicimos fue hacer una